Como siempre, gracias al Señor por todo lo que me comparte y porque estamos viviéndole a Él. Y es Él el que nos provee de cada cosa y el que también nos despierta para que no nos dejemos arrastrar por la corriente de ya está todo bien y esa corriente en la que la mayoría de la cristiandad ha caído ya en ese tiempo. Y tal como se ha estado compartiendo de las cosas que estuvimos viendo ayer, hay esta clara denuncia del Señor en su palabra, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La palabra del Señor es luz y no tiene compromiso con nada de los hombres, ¿verdad? Y bueno, estuvimos viendo ayer cosas que no es el tema, pero como lo hemos visto, pues como la palabra es penetra y disciende el alma, del espíritu, las coyunturas, de los tuétanos y todo lo manifiesta, ¿verdad? Así que veíamos de un lado todo ese apasionamiento sentimental y aparentemente conmovedor para reclamar dinero, de un lado, ¿verdad? De otro lado veíamos toda aquella también recolección de dinero y la enseñanza de que hemos de poseer todo, no solamente lo espiritual, sino también lo material, ¿verdad? ¿Recordáis? Con tanta seguridad y con tantos gestos, ¿no? de unción, ¿no? Y luego el otro diciendo que este disparate, ¿no? Que el Señor lo había arrebatado como a Pablo y que le había dicho que cómo quería verlo y le contestó: quiero verte como Melquisedec. Pero todo es un montaje, está estudiado. ¿Por qué? Porque a Melquisedec Abraham le dio los diezmos de todo lo que habían hecho, conseguido en aquella guerra, ¿verdad? Entonces enseguida él dio el testimonio de que nunca en veintitantos años había fallado de dar el diezmo y todos oyéndole. Es la manera de poder que el Señor te arrebate, dar siempre dinero con toda fidelidad y con toda exactitud, no fallando ni un mes ni una semana, ¿verdad? El mensaje, lo vemos, ¿no? Que está por avaricia, ¿verdad? Harán comercio de vosotros, ¿verdad? Y mercadería de vosotros. Y dentro de todo el aparato que se ve un disparate, se ven disparates, pero además blasfemos, ¿verdad? Pero todo ese gancho, esa red para atraer y para poner a las gentes entregándoles más y más y más dinero. Ahí está todo, ¿no? Es dinero, poder y gloria. Bueno, también para que nos demos cuenta cuando oímos de grandes cosas, de aquellos, de grandes congregaciones, de mega iglesias y de grandes movimientos, bueno, también Dios es maravilloso, ¿verdad? Todas las estrellas las conoce por sus nombres y las mueve y las llama, pues. Pero qué hermoso estar, como también hemos leído la lectura de esta semana, y tan, tan bonito, porque todo el Señor también hace que concuerda, ¿verdad? Y qué hermoso es estar viviendo con el Señor, porque Él, son tantas cosas que nosotros no alcanzamos a darnos cuenta y que Él mueve tantas cosas para que nuestro corazón de verdad se aferre a Él, ¿verdad? Y pueda conocerle y vivirle. Pues en el libro de Sofonías y en el capítulo 3, versículo 12, dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Tan sencillo, ¿verdad? Esta es la obra del Señor. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, que confiará en el nombre de Jehová. No se parecen nada, ¿verdad?, todos estos grandes ungidos y autodenominados apóstoles. No se parecen nada. Así que qué bien estamos con el Señor, qué dulce es, qué libertad tan grande nos ha dado de toda esa... Y también cómo nos cuida y cómo nos enseña tan delicadamente y tan en cada momento de nuestras vidas, por lo que vivimos, por las circunstancias que Él mismo traza para nosotros, por las reacciones que nuestro corazón puede tener ante esas circunstancias, por las informaciones que estamos recibiendo, por su palabra que constantemente va alabándonos. Qué bonito, ¿verdad? Ser regenerados y lavados por la palabra. Qué bonito. Y nuestra vida es tan preciosa y tan... Él es tan maravilloso. Yo pensaba, es porque se ha compartido algo, también Lane también ha visto algo de eso. ¿Dónde estaba el Señor? Tres grandes denominaciones. ¿Dónde estaba la hermosura del Señor? No solamente por supuesto, en las personas, sino en lo que decían. Era un mensaje de yo, así que era, y la otra que además se paralizaba el cielo. Es que ya más disparates, así que todo era un yo. ¿Dónde está el Señor? Y qué hermoso cuando oímos hablar de lo hermoso que es el Señor, de lo maravilloso que es el Señor, de su carácter admirable, de su humildad, de su sencillez, de su amor por nosotros, de su entrega en la cruz, de su exaltación. Es nuestro tema, es Él. No a dónde vamos a llegar y a subir y a tener y a... Pero gracias al Señor, porque esto que nos puede, ¿qué puede hacer realmente en nosotros? Pues darle muchas gracias. No somos más que nadie. Si Él tiene misericordia de nosotros y nos guarda y nos cela y nos cuida y nos envuelve con tanta delicadeza y en cada paso que damos, pues adorarle y darle muchas gracias porque estamos con este Dios maravilloso y está en nuestro corazón, en espíritu y en verdad, no en las exhibiciones que querían hacerse ayer tampoco. Bien. Hemos leído unos cuantos libros, así que por ver algo, Miqueas, que es el primero de los libros que hemos leído en esta semana, pues entre los años 735 y 701 antes de Cristo fue el ministerio de Miqueas. Durante los reinados de Peca y de Oseas en Samaria y Jotam, Acán y Ezequías en Jerusalén. Se ha compartido ya, bueno, no se ha compartido precisamente, sí en el capítulo 5, pero este versículo primero, Miqueas 5:1, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Y en el segundo sí se ha compartido, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que el versículo 1 nos describe el rechazo y el sufrimiento del juez de Israel, el Señor Jesús. El versículo 2 nos anuncia el lugar del nacimiento de Jesús, porque todavía no había nacido, su señorío seguro, final y total sobre Israel y su identidad personal eterna. Y en el versículo 3, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Los versículos 3 y 4 nos describen la marcha del Señor del mundo al cielo hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor, convirtiéndose a él en su segunda venida en medio de la angustia para Jacob. Qué bonito como todo encaja de manera tan exacta, ¿no? Es divino, es así, ¿verdad? En Jeremías 37, ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Ahora, cuando todas las naciones se levanten contra Jerusalén y el Señor regrese y ponga su pie en el monte de los olivos, qué bonito, ¿verdad? En el Lucas 13:34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Nos dejará, ¿verdad? Estamos en Miqueas, pero en Zacarías 12 se solapan tanto estas escrituras y complementan. Zacarías 12:2, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Me parece que estamos viéndolo ya tan, como se ha compartido, tan a punto, ¿verdad? Hay esa excitación que solo falta que se le encienda la mecha para que todo explote, ¿verdad? Pero está todo ya preparado. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerzas los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Hay toda una corriente de la cristiandad que niega esto, que dice, bueno, esto son cosas que ya pasaron. No, Jerusalén será habitada otra vez en su lugar, en Jerusalén. Esta es la palabra de Dios que nosotros recibimos y creemos, ¿verdad? Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y se ha compartido también esto, cada uno llorará, ¿sí?, por sí mismo, y las mujeres de ellos también llorarán porque habrán visto a aquel que traspasaron, el Señor Jesús, ¿verdad? Y este, ¿quién lo estará viendo? Israel, el remanente de Israel. En Zacarías 14, he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Oiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Ahora, el versículo 5 puede entenderse como inmediatamente antes de la segunda venida del Señor, o el intento del asirio de destruir Israel una vez esté ya bajo el reinado de Jesús, Miqueas 5:5. Y este será nuestra paz, cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Y devastará la tierra de Asiria espada y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Ahora, la destrucción del asirio está profetizada, que será sin mano humana, tal como fue la destrucción del asirio en tiempo de Ezequías. En Eseas 37, dice el versículo 35, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185.000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana de aquí, que todo eran cuerpos de muertos, entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada. Esa destrucción fue también figura de la destrucción futura del asirio, en Daniel 8:23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes del pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y en Isaías 14:24, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente será de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? En Joel 2:18, y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. El del norte es el asirio. En el versículo 7 de este capítulo 5 de Miqueas, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no respetan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Hay un comentario de John Hill, dice, los que queden del pueblo de Israel serán todos salvos. Ese remanente es comparado al rocío y a las lluvias, a causa de ser numerosos y llenos de bendición en sí mismos y útiles y beneficiosos para otros. Y otro comentario también sobre este versículo de Kellen Delitzsch. Dos cosas son predichas aquí. En primer lugar, Israel vendrá sobre muchas naciones como un rocío refrescante de Jehová, que cae abundantemente en gotas de la hierba y producirá y promoverá nueva y vigorosa vida entre ellas. Rocío es aquí, como por supuesto en cualquier otro lugar, una expresión figurativa de refrescar, estimular, vivificar, y nos cita el Salmo 110:3, 133:3 y 72:6 y Oseas 14:6 y Deuteronomio 33:2. El rocío espiritual que Jacob traerá a las naciones viene de Jehová y cae en rica abundancia sin la cooperación del hombre. Sin el rocío espiritual de arriba las naciones son hierba, Isaías 40, del 6 al 8. En segundo lugar, el Israel rescatado probará él mismo ser una terrible fuerza entre las naciones y no uno al que ellas obliguen a sucumbir. Pero si Israel conquista a las naciones en una forma como esta, entonces Jehová llenará la paz de su pueblo por la destrucción de todos los instrumentos de guerra y la exterminación de cada cosa de una naturaleza idólatra, así como por el juicio de ira sobre las naciones resistentes. Este es el comentario de Kellen Delitzsch, incluye los versículos hasta el versículo 15. La fortaleza y el poder del pueblo de Dios será como la del león entre las manadas de ovejas, y Dios lo limpiará y santificará por completo. Así que el versículo 8 de este capítulo 5 dice: asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Bien, un poquito de... Ya sabemos lo que comenta o lo que nos habla en el capítulo 7 de toda la injusticia. El mejor de ellos es como espino, el más recto como el zarzal, y todas las instituciones y todo esto. Pasando a Nahum, ¿qué profetiza acerca de Nínive? Sabemos que Jonás fue enviado por el Señor a Nínive y Jonás se rebeló y se quería venir a España y el Señor hizo que se levantara esa tormenta terrible en el mar y al final fue echado al mar y el Señor preparó un gran pez que se lo tragó y lo mandó vomitar en tierra. Y bueno, después de toda la predicación de Jonás se arrepintió Nínive y el rey y todos se arrepintieron y el Señor perdonó la destrucción que había, con la que había amenazado a Nínive si no se convertían, ¿verdad? Nínive, cerca de la actual Mosul, que es Irak, residencia de Senaquerib, templo de Nisroch a orillas del Tigris. Fue destruida en el 607 a.C. por el rey de los Manda o Escitas, cuando iba a ayudar a Nabopolassar de Babilonia. Con su caída cayó el imperio asirio, Nínive. Lo hemos compartido ya en Isaías 37. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch su dios, sus hijos Adramelec y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat y reinó en su lugar Esenadón su hijo. Tiempo de Manasés, Amón y Josías, el tiempo de Nahum, del 635 al 620 a.C. El tiempo de la profecía de Jonás fue el 780, o sea, habían pasado 150 años después de que se arrepintieron. Había pasado más de una generación, ¿verdad? Y se arrepintieron y Dios los perdonó y fue tremendo, ¿no? La compasión del Señor por Nínive. Pero a los 150 años el Señor ya no soporta más a Nínive, se habían vuelto completamente en contra, ¿verdad? Así que fue destruida, ¿verdad? Así que Nahum 1 dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes del polvo son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar y angosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Bueno, fue destruida Nínive, tal como el Señor lo dijo, y hemos visto también cómo sucedió y en el tiempo en que sucedió. Pasamos a Habacuc, de los años 620 a 609 antes de la venida del Señor, durante el reinado de Josías. Así que, en el capítulo 1, versículo 5, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que, aun cuando se os contare, no la creeréis. Y es lo que ha pasado también con la venida del Señor Jesús, ¿verdad? Hablando de los caldeos, dice en el versículo 7, formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes a la burla, se reirá de toda fortaleza y levantarán terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Y ahora dice Habacuc: ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Esta es lo que ve Habacuc y recibe esta visión del Señor, cómo iban a venir los caldeos y iban a destruir, ¿no?, el pueblo del Señor. Y Habacuc lo ve y le dice: ¿no lo estás haciendo para castigar todo esto? Es decir, yo sé que lo estás haciendo porque nos amas y no moriremos, ¿verdad? Es un ir dándose cuenta de la mano del Señor, del carácter del Señor, aun cuando precisamente tiene que castigar como castigó al pueblo después de tanto tiempo y tantos años de llamarles al arrepentimiento y de que se empecinaron y no querían arrepentirse. Y entonces Habacuc ve que viene todo esto y dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Es decir, como el Señor dice, ¿no?, llamaré a Nabucodonosor, mi siervo, para castigar al pueblo tan rebelde. Y a pesar de todo lo que venía, lo terrible que venía para ellos, Habacuc dice: pues lo has fundado tú para castigar. ¿Verdad? Ver la mano del Señor en todo, y su justicia, y su santidad, ¿verdad?, y su misericordia, ¿verdad? Entonces Habacuc dice en el capítulo 2: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Hermoso, ¿verdad? En el versículo 12, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. El hombre se siente libre y se siente con la autoridad y la dignidad para levantarse contra Dios. Y luego se queja: ¿y por qué haces esto? ¿Por qué castigas? ¿Verdad? El que está unido al Señor está vibrando con el Señor. El Señor es santo, el Señor es justo. Todo lo que hace es conforme a su nombre maravilloso. Si no, ni nos hubiera creado ni nos hubiera venido a salvar a la cruz, ¿verdad? Pero el que no, pues simplemente está viendo las analogías de la mente natural desde el escenario de la tierra y de la carne, está viendo las cosas y diciendo: ¿y por qué pasa esto?, ¿verdad? Bien, Sofonías, de los años 630 al 620 antes de la venida del Señor. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Desde luego, lo que no falta en la palabra es la clara identificación histórica de cada acontecimiento, la cantidad de genealogía que nos dice para darnos una profecía. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados, y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Versículo 12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen, se ha compartido esto en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Versículo 14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará ahí el valiente. Día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las torres. Y atribuiré a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida por el fuego de su celo. Porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. En Sofonías 2, congregaos y meditad, nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día que pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Ahora, un tema que toca aquí, los territorios de los palestinos actuales. Leo un comentario de Beecher. Dice, los filisteos sufrieron grandemente por el forcejeo entre Egipto y Asiria en las décadas cuando el poder asirio decayó. Herodoto dice que Mamiticus I de Egipto, el contemporáneo de Manasés y Josías de Judá, tomó Asdod después de un sitio de 29 años, que en la última parte de su reino las hordas scitias saquearon el templo de Venus en Ascalón, que su sucesor Necho, volviendo de la batalla de Megido, cuando fue muerto Josías en el año 608 a.C., capturó Gaza, que cuando Cambises invadió Egipto hacia el 625 a.C., Gaza y toda la costa pertenecía al rey de Arabia. Este es prácticamente el fin de la historia de los filisteos, aunque las ciudades y algunas de las instituciones sobrevivieron largo tiempo. En la narración griega de los tiempos de los macabeos figura prominentemente los alopuloi, la tierra de los alopuloi, y la tierra descrita así es el país filisteo. Pero las personas llamadas alopuloi son cualesquiera gentiles en armas contra Israel. Este es el comentario, es decir, que los filisteos desaparecieron, tal como el Señor lo había hablado, ¿verdad? Y los que hay ahora no son los filisteos. Sofonías 2, versículo 4, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. ¡Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos! La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y ahora, el asirio, en Sofonías 2:13, y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada. Todas las bestias del campo, el pelícano y también el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas. Habrá desolación en las puertas porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre, que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. ¿Cómo fue asolada? Hecha guarida de fieras, cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Ahora Jerusalén, Sofonías 3. ¡Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora! No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. La gran tribulación y Armagedón, en el versículo 8 de ese capítulo 3. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Está hablando de Jerusalén. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, Israel, gózate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Ahora el reinado milenial del Señor Jesús, Sofonías 3, 15. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, descansará en su amor, se regocijará sobre ti con cánticos, reuniré los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo oprimiré a todos los opresores y salvaré a la que cogía y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo yo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, hemos compartido algo, ¿verdad? En Ageo, que fue en tiempo de Darío I, Istapes, entre los años 520 y el 504 antes de la venida del Señor, en el capítulo 2, versículo 6, porque así dice Jehová a los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. En versículo 21, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Zacarías, contemporáneo de Ageo, entre los años 520 y 488, y en el año segundo del rey Darío I, Istapes, es decir, en el 520. Dice, empieza así, bueno, hay mucho en Zacarías, pero algo podemos ver. En el octavo mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Es algo tan claro, ¿verdad? La profecía de Zacarías abarca desde sus mismos días hasta el reinado milenial del Señor Jesús. Zacarías, en ese mismo capítulo, versículo 7, a los 24 días del mes undécimo, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Alazán es de color rojo canela, overo es de color melocotón. Dios está disgustado con los gentiles que reposan, mientras que su pueblo sufre. Él castigará a las naciones y restaurará a su pueblo, es un comentario de William MacDonald, los mirtos en la hondura representan a Israel bajo la subyugación gentil. Dios intervendrá a favor de su pueblo. Dios volverá a Jerusalén y el templo será reconstruido. La plomada tendida significa aquí construcción. Los que lo hemos leído ya sabemos lo que dice, ¿verdad? Los cuatro cuernos y los cuatro carpinteros. Destrucción de cuatro imperios mundiales gentiles. Las cuatro naciones que dispersaron a Judá y a Israel y Jerusalén. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Después tenemos el varón con un cordel de medir, es la futura prosperidad, población y seguridad de Jerusalén. Y después, Jerusalén será habitada sin muros, y tenemos que recordar las palabras de Gog en Ezequiel 38, en el versículo 10, dice: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido entre las naciones, que se hace de ganado, posesiones y que toma y que mora en la parte central de la tierra. Así que Jerusalén será habitada sin muros. En Zacarías 2:5, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor y para gloria estaré en medio de ella. Después de la gloria, de que la gloria haya sido manifestada tras la segunda venida de Cristo, en el versículo 8 dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron. Porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá una Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Ahora nos habla de figuras en las personas que ocupaban los cargos en el pueblo de Dios: el sacerdocio, representante de la nación, limpiado y restaurado, y el Nazar, el nazareno, el siervo de Jehová. El capítulo 6 y versículo 12. En Isaías 4:2 dice: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y en Isaías 11, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y en Isaías 53, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y en Jeremías 23:5, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra. En el capítulo 33 de Jeremías, en aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llama Jehová justicia nuestra. Y después está la piedra. En el Salmo 118 dice: te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. En Isaías 28 dice: por tanto, varones burladores que gobernáis este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte, hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira y las aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote seréis de él pisoteados. Y en Daniel 2:44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y ahora, en Zacarías nos dice en el capítulo 3, versículo 9: porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y en Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y nos habla tanto de la piedra, ¿verdad? En Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Ahora, después, los ojos de Jehová, la visión total, perfecta, infinita, presente, que recorre en toda la tierra. Versículo 8 dice: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hebreos 9:26, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El candelabro de oro y los dos olivos, Israel, portador de la luz de Dios, construirá el templo por el Espíritu de Dios, expresado por el aceite. Yoshua o Yehoshua, que es la forma hebrea de Josué y de Yeshua, que es la forma hebrea de Jesús, son el mismo nombre. Las siete lámparas encima del candelabro, Zacarías 4, dice, estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Y en Apocalipsis 4:1, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 ancianos y vi sentados los tronos a 24 ancianos. Había 24 tronos y vi sentados los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono habían siete lámparas de fuego, los cuales son los siete espíritus de Dios. Y en el capítulo 5 de Apocalipsis, y miré, versículo 6, y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esto es la proyección de lo que ya el Señor le mostró a Zacarías. Bueno, hay un comentario de Evis Carballosa en cuanto a lo que dice de los olivos en Zacarías. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. El profeta Zacarías contempló la visión, en visión un candelabro todo de oro. Encima del candelabro había un depósito que alimentaba de aceite a través de siete tubos a las siete lámparas. Zacarías vio además dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Dichos olivos tienen la virtud de verter aceite como oro por medio de dos tubos de oro. El aceite, sin duda, alimenta las lámparas para que den luz. En los días de Zacarías, los dos olivos representaban a Zorobabel y a Josué. Estos dos hombres representaban el oficio del rey y del sacerdote. Ambos individuos, Zorobabel y Josué, vivieron los días del regreso de Israel del cautiverio babilónico. Su responsabilidad era dirigir la nación bajo Dios en sus asuntos civiles y espirituales para que ésta pudiera ser un testigo adecuado y eficaz a las naciones de la tierra. El ministerio de Zorobabel y Josué tenía por efecto hacer que la nación de Israel fuese restaurada a la tierra que Dios prometió a los patriarcas. La misión de los dos testigos de Apocalipsis, en el capítulo 11, versículos 3 y 4, tendrá un objetivo semejante. La figura de los dos olivos es usada para destacar el carácter del ministerio profético de los dos testigos. El olivo es simbólico del poder del Espíritu Santo. La referencia hecha al pasaje de Zacarías 4, sin duda, subraya el hecho de que el Espíritu Santo tiene una participación vital en el desarrollo de la misión de los dos testigos. Debe observarse también el hecho de que los dos testigos son designados no solo como los dos olivos, sino además como los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ambas metáforas son muy significativas. Los dos testigos serán dotados del poder sobrenatural del Espíritu Santo. Desarrollarán el ministerio de alumbrar cual candeleros puestos por Dios para proveer luz espiritual en medio de las tinieblas satánicas que caracterizará el tiempo que dure su ministerio. El testimonio de los testigos no surge por habilidad humana, sino en el poder de Dios. Tal como Zorobabel y Josué fueron llenos del poder del Espíritu Santo para que pudiesen llevar a cabo la obra de la restauración del templo y del culto a Jehová, así los dos testigos serán espiritualmente enriquecidos y dotados de un poder tal vez aún mayor que los capacitará para hacer frente a los ataques más enconados y perversos de los enemigos de Dios. El hecho de que los dos testigos están en pie delante del Dios de la tierra apunta hacia la fidelidad de servicio que realizarán. La expresión están en pie, estotes, es el participio perfecto, voz activa de histemi o histemi. Esta forma verbal sugiere la constancia y la firmeza del ministerio. Los dos profetas, la frase el Dios de la tierra, apunta hacia la expresión paralela de Zacarías 4:14, donde el profeta afirma que Josué y Zorobabel, las dos ramas de olivo, son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. El Señor de toda la tierra y el Dios de la tierra es una descripción del Rey Mesías que viene con poder y gloria para establecer su reino de paz y justicia. Los acontecimientos preparatorios de la séptima trompeta, dos testigos dan testimonio de que Él es el soberano de toda la tierra Y quien quiera entrar en su reino tiene que reconocerlo como su único Salvador. Bueno, creo que en el capítulo 9 de Zacarías, versículo 9, dice: alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y qué tremendo es cómo se cumplió de una manera tan hermosa y tanta humildad del Señor Jesús, y como sabemos en la historia, que se cumplió literalmente, ¿verdad? ¿Cómo nos lo describen diferentes evangelios? El más corto, en Juan, en el capítulo 12, que dice: siguiendo el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sion, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las habían hecho. Bien, hay tanta información sobre esto y de lo que ha pasado últimamente y de lo que han estado hablando también geógrafos en Israel y sobre el terremoto del que nos habla, pero yo creo que podemos darle gracias al Señor por todo lo que hemos podido leer y todo lo que Él nos ha ido haciendo ver, y la unidad maravillosa de toda la palabra de Dios, y ver cómo todos los profetas coinciden y uno a otro complementan y se interactúan y rellenan toda esa visión maravillosa que después finaliza en Apocalipsis, y que estamos ya pues en ese tiempo tan a punto de la venida del Señor. Esto es lo que sabemos, ¿no? Y más que todo el conocimiento que podamos tener de cosas, de acontecimientos, de ideas, es el conocimiento que podamos tener de Él en nuestro espíritu, en nuestro andar cada día. Que si no estamos llenos de Él, entonces necesitamos de muchas cosas para justificarnos. Si estamos llenos de Él, es tan grande, es tanta su hermosura, es tanta su bondad, desborda tanto la capacidad de nuestro propio corazón, el amor de Él personal por cada uno de nosotros, que todo lo demás queda completamente deslumbrado por su vida, y va a cumplirse todo lo que Él ha hablado. Se está cumpliendo y va a cumplirse. Estamos ya en el borde en que en cualquier día seremos, oiremos la trompeta, y en un instante, en un átomo de tiempo indivisible, inmensurable, porque han tratado de decir el tiempo que tardaremos en, y han dicho no sé cuántos milésimas de 10 milésimas de millones de un segundo. No, no hace falta, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos, mira qué rápido estaremos en la presencia del Señor y podemos ver esa hermosura tan grande, y todo lo que Él nos ha estado hablando en su palabra lo veremos con Él, y veremos su gloria a un nivel que ahora todavía no nos es dado, ¿verdad? Así que gracias por la palabra del Señor, que nos, bueno, ha sido bastante abundante la lectura de esta semana. Bueno, si hay alguna sugerencia, pues ya veremos, pero yo le doy gracias al Señor porque se ve tanto. Cuando lees un profeta, pues sí, has leído el profeta y estás sensible y oyes, pero cuando lees varios seguidos, ves cómo está, cómo es el Espíritu del Señor, y ves la unidad tremenda que hay porque es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y ves cómo lo vivían y lo declaraban, ¿verdad? Y sus vidas estaban para eso. Las nuestras están para que el Señor se glorifique en nosotros, porque cualquier día nos llama a su presencia. Y como se ha estado compartiendo, no es tan importante lo que hacemos o lo que pensamos que hacemos o cómo nos parece que lo hacemos, sino Él. Él está en su infinito amor, está derramando ese amor continuamente en nuestro corazón. Si queremos medirlo con alguna medida de hombres, entonces empezamos a debilitarnos porque nuestra medida no sirve, ¿verdad? Es abrir de todo el corazón. Y más que todo conocimiento que podamos tener, es el conocimiento íntimo y personal de Él, de cada uno de nosotros. Este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará, ¿verdad? Y está a punto de llamarnos. Gloria a su nombre.